Señores, señores, estamos en 2030. ¿Qué tal, Alejandro Acle?
¿Cómo le va, Canalda? Buenos días para todos.
Buen día. Tenemos visitas hoy del otro lado del vidrio, ¿no?
Ha vuelto la señorita de Violeta, Micaela Clavel, que estaba un poco desaparecida últimamente por la vida del teatro. Se había disipado.
Sí, me absorbió la vida disipada del teatro.
Pero bueno, ahora ha vuelto, junto al inefable filósofo Fernando Marichal y el pájaro Fernández.
Que están controlando un programa que va a ser difícil.
Va a ser bravo de controlar. ¿Sabes? Cuando yo entré al estudio y vi a esta gente, lo primero que me vino a la cabeza fue una canción. Yo no creo que usted la conozca, porque no es del género que usted curte, pero una canción de los 90 de Quijote que se llamaba Tres Delincuentes.
No.
Después le cuento, porque.
No, ni siquiera sé lo que es curtir un género musical.
Así bueno, que usted no escucha, me refiero a eso.
no conozco eso.
No, me tiro a canal muy.
Pero tenemos un negociador en la vuelta que capaz que nos saca el fuego, las castañas de fuego.
Hábil negociante. Cuídese de él, cuídese de él.
Bien, ¿con quién estamos?
Bueno, le voy a contar un poquito. Estamos con Gabriel Brickman, Marcelo Barceli y Esteban Lucic. Le voy a leer, si quiere, o contarle un poco el profuso prontuario que ostenta cada uno. Empecemos por Brickman, que es compañero de acá de la radio.
Empieza para hacer conducta por él.
Claro, por supuesto. Bueno, en parte dependo, mi trabajo depende de él, entonces tengo que hacer un poco de puntos. Gabriel Brickman tiene 40 años, según, ¿sabe que hoy hubo un tema curioso? Los tres entrevistados prefirieron hacer ellos mismos sus propias fichas, así que lo que yo diga va a ser en gran parte palabras de ellos mismos.
Porque no creen en la prensa.
Exactamente, no confían ni en mí, que soy amigo de los tres.
O quizá especialmente en usted.
Quizá, de repente era por ahí el tema. Tiene 40 años Gabriel Brickman, según dice él, por una cuestión meramente biológica y de responsabilidades, nada más que por eso.
Biológica no entiendo, de responsabilidades, ¿qué quiere decir? ¿Con 40 años uno es responsable?
Ya veremos. Tiene dos hijos y una pareja que confirman que en su sistema solar hay varios soles. Qué romántico, qué
poético,
qué familiero que es. Es webmaster de espectador.com concretamente, y programador. De razón, de corazón es músico, porque él es guitarrista de una banda que usted tampoco creo que curta, ya que seguimos con ese término, se llama Radical. Es como una institución dentro del mundo del metal, así como lo ve. Es consumidor de series de televisión que contengan los siguientes elementos: conspiraciones, vampiros, platos voladores, problemas ideológicos, viajes por el mundo, monstruos, tecnología, personajes outsiders, clanes, la CIA, Bahillo y Cucuyú. Se mueve, se juega.
Está clarísimo, lo que no le gusta son comedias, películas románticas, y no mira el canal de Playboy.
De Gourmet tampoco. Tiene pasión por todos los artefactos musicales, en especial si tienen válvulas eléctricas o lámparas.
¿Por ejemplo?
No sé, yo no tengo ni idea.
Amplificadores.
Y la pueden usar.
Micrófonos. Todo lo que tenga lámparas es como... Oh.
¿Qué es un webmaster? Defínelo, ya que usted es webmaster. ¿Resulta una cosa anónima que aparece en los sitios web? Webmaster arroba...
Yo soy el mail donde le escriben cuando algo no funciona. No, en realidad mi trabajo en espectador.com es un poco articulo lo que puede ser la parte de contenidos con la parte comercial. Aparte programo, soy programador, desarrollo las aplicaciones por las cuales se genera el sitio espectador.com. Pero tenés que tener una visión un poco, no es solo programar, sino tener la visión de qué es el portal, hacia dónde va el portal. Tenés que estar un poquito empapado de todo. Está bueno, es exigente.
Mire, causa suya, estuve leyendo cuáles son las tareas de un webmaster por ahí, averiguando.
Llegué
a la conclusión de que había que ser medio genio. O muy atrevido, medio genio.
O muy mentiroso.
Porque hay que saber de todo, hay que saber de informática, hay que tener buen gusto para la parte gráfica, saber algo de diseño, hay que saber escribir, en fin, ¿usted sabe todo eso? Yo, además, pone música de fondo usted.
Yo qué sé, me mandó en cana. lo tratamos de hacer y lo hacemos con mucho cariño. Es algo que no sé, las cosas al menos que en las que me embarqué las hago con mucha pasión, con mucho cariño.
¿Y se formó solo usted? ¿Es autodidacto o se formó
el disparador fue solo, pero en realidad yo soy un estudiante de ciencia de la comunicación en suspenso.
¿Cómo yo, Brickman?
Porque la carrera no contemplaba esto, y yo empecé en internet cuando llegó internet acá. Y me llamó mucho la atención una clase que tuve con Enrique Mrak. en la que en el 94 me hablaba de la televisión interactiva. En el 94 hablaba de la televisión interactiva a través de fibra óptica y que uno veía, por ejemplo, estaba viendo una película y le gustaba tal camisa y cliqueaba en la pantalla y podía llegar a comprar esa camisa. Entonces ese concepto, me acuerdo de la clase, fue como para mí en ese momento como revolucionario, ¿y esto qué es? Y en ese momento en la universidad, en la UQDAL, estaba llegando internet y lo que significaba, ¿no? Internet. No era como ahora que uno prende la máquina, tiene todo. Ahí tenías que bajarte tal programita para conectarte y que el Netscape 2 y era toda una cruzada que...
Y ahí aprendió. Los golpes.
Y aprendías a ensayo y error y buscando información y probando. Y bueno, hice el primer sitio de música del Uruguay, que fue la Red Uruguaya de Música, un proyecto que también tengo la patente, tengo el dominio música como UI, pero lo tengo como en suspenso, quizás porque no encontré la forma de cómo desarrollar ese proyecto.
¿Y actualmente cuántas horas pasa el día frente a la pantalla y pensando en el sitio y pensando?
Demasiadas.
¿Qué es demasiadas? ¿12, 14, 16?
Más de 12. Y menos horas con la guitarra.
Y en cierto modo está disponible 24 horas aparte para el
sí,
sitio.
Sí,
De eso que te he llamado.
Bueno, pero es así. Es una suerte de apostolado sangriento.
¿La actualización también?
No, en realidad yo no cargo contenidos. Pero soy como una especie
de... la actualización suya, digo, tecnológica.
No, eso es permanente. Claro. Eso es permanente. Fíjate que para ser músico tenés que aprenderte 12 notas, cómo se combinan esas 12 notas, y escucharte unos cuantos discos. Y con eso podés llegar a tirar. Después va la motivación personal de qué tanto podés llegar a investigar, a aprender a hacer con esas 12 notas y con los silencios, ¿no? En cambio, esto es como un conocimiento que siempre termina caducando.
Interesante. Pasamos al reo número 2, Marcelo Barcelli. Según sus palabras, también le digo, llegó como el Mesías a una familia en la que los parientes se morían en cadena. Después de alrededor de 8 muertos.
¿Qué quiere decir eso?
No sé, fue una onda, una moda familiar. Se me morían los parientes antes de nacer yo. Se morían en diferentes lugares del país. Y el ambiente estaba muy muy funebrero, muy, muy difícil.
¿Y usted fue el vivo de la familia?
Fui el primero.
Bueno, después de como 8 fallecimientos, nació el susodicho y se convirtió en la luz de los ojos de un montón de abuelas, tías, madre, padre y amigos sobrevivientes. Su efímero reinado duró un año y medio hasta la llegada de su hermano, pero el resto de su vida es una peripecia peripatética en la que nada es lo que parece. Su primer trabajo fue a los 9 años como mozo de establo.
¿Mozo de establo?
¿Qué palabra, qué término que no escuchaba hace tiempo, ¿no? Mozo de establo.
Me parece sacado de Quijote, mozo de establo. Cuidado a ponis.
Sí, cuidado a ponis.
Exactamente, básicamente, según él, los amaneceres de Bañero Atlántida lo veían llegar con una tropa de ponis montando a pelo en el más bajito de todos para bañarlos y dejarlos retozar sobre la arena de la playa mansa. Qué postal, ¿eh? A los 13 decidió convertirse en el orgullo de su madre y comenzó a trabajar de cadete sin dejar de estudiar. Trabajó durante 11 años en una clínica en la que compartía sueños, esperanzas y cafés cargados con 60 enfermeras, nurses y médicas que le enseñaron amorosamente todo lo que un puber necesita para convertirse en hombre.
No entiendo, ¿qué era? ¿Solamente mujeres había en esa clínica?
Interesante.
Pero no.
¿Cómo un lugar se llama la clínica que son mujeres? Tiene que ver.
Era un negocio serio. Era una clínica de diálisis.
Ajá.
Y yo era Marcelito.
Marcelito. Y de ahí saliste Marcelo.
Esas se dieron cuenta tarde. En un momento yo tenía 20 y pico de años y me seguían diciendo Marcelito.
No, señora. Bueno, un día pidió el 100% de aumento de sueldo y por suerte se lo negaron. Entonces la vida le deparó un instante de claridad y comenzó a trabajar de creativo publicitario. Desde 1990 se dedica a inventar marcas, crear avisos, escribir textos comerciales, reírse de los ejecutivos de cuentas y pensar que el mundo podría ser mejor si existiera menos gente como él.
Bien, se ríe porque cree que los domingos no hay ejecutivo de cuentas escuchando.
Escuchando
no,
esto.
No se reiría.
Tenemos alguno que otro.
Está planteado muy gracioso la cosa, pero que de un día para el otro no se despierta y dice, voy a ser creativo publicitario. No sale la idea por todos los poros. ¿Cómo es eso?
Fue peor. Pedí el 100% de aumento, me lo me lo negaron por suerte, porque me hubieran estropeado la vida. Y me fui en estado de shock, caminando por la calle Urquiza, y la calle Urquiza termina en Boulevard Artigas. Y ahí, más o menos ahí, después de 4 cuadras, me di cuenta que no tenía trabajo. Y enfrente había una agencia de publicidad. Y fui y pedí trabajo en la agencia.
Así como se fue de una, entró por la otra
puerta. El mismo día conseguí trabajo. Otro país, otro
lugar, ¿no? Lejos, está, lejos.
¿Y usted se piensa que le vamos a creer esa historia? Es un disfraz.
Y les cuento la parte más creíble. Dejando de lado ciertos detalles que no edificarían muy bien mi persona.
¿Tiene que ver con la calle?
No.
Eso también.
Le propongo
que por la arbolada calle Urquiza de pronto. Qué fantasía, Dios mío, con razón imaginativa. Vamos al corte. ¿Qué tema estuvimos escuchando antes de ir al corte?
Estábamos escuchando Weird Fishes, que es del invitado que nos quedó para el siguiente bloque, que ya nos va a hablar de.
Bueno, muy bien. ¿2030, señoras y señores, ruidosos 2030?
Me gusta este barullo, Canalda. Después se queja de mis gustos, va a suplicar que vuelva yo.
Más o menos el próximo programa estamos subiendo el promedio de edad de la gente que viene. Uh-huh. ¿Qué estamos escuchando?
Brickman es el que ha elegido este tema.
Estamos escuchando una banda inglesa de Birmingham que se llama Napalm Death. Se puede decir que son los fundadores de un estilo de música súper, súper radical, extremo, que se llama Grindcore.
Cuando uno dice radical extremo en música, ¿qué dice?
Dice música muy con sonido de guitarras muy fuertes, con baterías muy rápidas, con voces muy profundas, guturales, una música muy muy agresiva.
¿Música agresiva?
Sí, pero para no es... agresiva. Agresiva en lo que puede ser el contexto, el común aceptado de lo que es la música. No, una música con mucha velocidad, mucha descarga. Por eso lo llamo agresiva.
O sea, en esta música se busca...
Agrede el hambre, la guerra, la desocupación. Eso agrede.
El sentimiento que provoca usted no es de que sea linda, sino que es fuerte.
Es una música de mucha energía, muy fuerte. Es la música... Yo creo que es parte de la banda del sonido de estos tiempos.
Sí,
me gusta intentar comprender otros estilos musicales.
Es que lo sufro de cerca, por eso pregunto, lo sufro.
Me sospechaba que
quiero venía entender un poco.
Por ahí.
Tiene algo de. Tiene un gen punk, un gen de heavy metal, un gen de casualidad, porque esta música nació también como un poco de casualidad. Pero fue evolucionando, como toda música primitiva fue evolucionando, fue madurando, y bueno, este disco es del 2004, es un gran disco de esta banda, ahora en cuarteto, y se puede decir que son leyendas vivas de este estilo de música, no muy popular, pero yo creo que es como, quizás sea la música que escuchen mis nietos.
¿Y cuando se recrea en Uruguay este tipo de música, parientes de esta música? ¿Se hace uruguaya, se aliviana todo, se hace más suave?
No. Acá el quien hace esta música la hace así. Es como un universal, ¿no? Es como un patrón universal.
Le agradezco la lección, podemos seguir adelante.
Podemos seguir, se da por satisfecho.
Por ahora.
No está quedando el otro invitado, Esteban Lucich, oriental, soltero de 29 años. Según su propia descripción, estatura alta, pelo negro, tez pálida, aspecto más bien enjuto. Es injusto como Don Quijote, ¿no? Don Quijote no era injusto.
Flaco, pálido, con los huesos a la vista, ¿querrá decir eso? ¿Sí?
Algo así.
Seco.
Se le incrimina haber trabajado en diversas empresas relacionadas a medios alternativos, tales como la internet y la publicidad en general. Es básicamente diseñador gráfico y programador web, ¿no? Desarrolla gran habilidad sobre diversos instrumentos musicales y tiene una tendencia a gritar melodías en público, porque así como, al igual que Brinkman, también es músico. Persona de hábitos vespertinos, se le puede encontrar en las inmediaciones de la ciudad vieja o Positos por igual, desarrollando una activa vida social. Advertencia por él mismo, lanzada a sujeto extremadamente simpático a primera vista y hábil manipulador, ahí tiene un punto de contacto con Barceli, puede volverse algo hosco ante situaciones adversas.
A ver, Esteban, ¿qué quiere decir eso que es vespertino? ¿En la tarde vive usted?
La tarde, en verdad me gusta el término. Cuando hablabas, claro, cuando típico documental acerca del la golondrina asiática dice, bueno, tiene hábitos nocturnos. Me gusta el hábito de Pertino.
Le cayó bien el hábito
de Pertino. Sí, aparte, en verdad, enfoca bastante bien. Mi vida va un poco... Voy al laburo y estoy ahí por la tarde. Entro de mañana y después salgo en la tarde, digamos, donde tengo mi espacio para hacer lo que quiero, de alguna manera.
Qué placer.
No, ni tanto. Bueno, pero no, uno se busca. Ahora que adelantaron la hora, por suerte, la verdad, una pizca de sol le hace muy bien. Sobre todo estando 24 horas frente a la pantalla, ¿no?
Sin duda.
¿Usted se dedica a qué?
A programación, por ejemplo. Sí, el diseño relacionado a la web, a la informática, digamos. Me gusta porque recién se había introducido el término webmaster, también está el creativo publicitario, y quisiera, catalogarme como un creativo digital.
Guay, no solo creativo en el desarrollo de su oficio, sino hasta para inventar cómo se define.
Creativo digital.
¿Qué sería un creativo?
Si puedes cambiar su
currículum. Me suena medio extraño.
Creativo digital.
Bueno, no, en verdad es una ironía y me parece interesante porque justamente tú le preguntabas a Gabriel qué significaba webmaster y en verdad es muy difícil de explicar.
¿Y un creativo digital qué hace?
El creativo digital directamente es imposible de explicar porque no existe, pero una agencia una vez nos mandó un laburo y el que estaba a cargo, digamos, se denominaba creativo digital y me sentí como a la vez identificado y perplejo, ¿no? Diciendo, espera, pero yo soy un creativo digital también. Tiene nombre lo que hago, está bueno en verdad. O sea, estás incluyendo ahí, no sé, neologismo que describen ciertas actividades que antes no existían. Que es, bueno, por ejemplo, ocuparse de una página web implica pila de especialidades muy diversas, casi combinadas, casi opuestas. A veces, como relataba, ¿no?, Marcelo, un programador de base de datos nunca se iba a imaginar que iba a terminar un excelente creativo publicitario, ¿no? Y sin embargo, siendo webmaster, dedicándole al diseño, por más que capaz que la parte de mi laburo en particular está orientada a la gráfica, pero igual tengo que saber acerca de informática, acerca de base de datos, de programación, saber cómo se maneja. Bueno, la web es informática, ¿no? Básicamente es eso.
¿Esteban aprendió solo a los golpes o aprendió formalmente?
Diseño formalmente aprendí en un taller en Zona, que estaba dirigido por Hugo Alíez, un gran valor, un artista gráfico veterano. Y después la web sí, a patadas. Yo qué sé, habré terminado de estudiar por el 2001 y ya empezar a hacer alguna changa relacionada a la web y todas las patadas, más que nada por el primero a nivel local, eran como todavía no se había extendido, digamos, el rubro, entonces el laburo que podías encontrar era poco y después por el momento del mundo del país se venía, pero tampoco llegaba. Era como una ola enorme que iba a sepultar todo, pero estaba todavía a 40 kilómetros de la costa y no sabía cuándo iba a caer. Y al final cayó, ¿no? Y como que decidí orientarme a nivel profesional, al menos, darle para adelante eso que está bueno.
¿Y la música cómo se compatibiliza con esto?
No se compatibiliza en absoluto.
Es otro rumbo.
La música... Como Gabriel relataba, viene por el corazón.
A vos te vienen los genes, como la familia.
Sí. Mi viejo y mi abuelo eran grandes músicos. Mi viejo es gran músico.
Sí, pues no lo maté, como por mi viejo.
Y en mi familia siempre, música desde chico. Yo, claro, es algo no puedo explicarlo bien porque nací con eso. A los 6 años me sentó mi abuela, me enseñó cosquillitas en el piano y ya está. De ahí para adelante, teníamos el privilegio en casa de tener muchos instrumentos, piano, batería, guitarra. Todo lo que agarraba lo hacía sonar, ¿no? Botellas, todo.
He sido testigo de esas zapadas, canal de muy, muy entretenidas. Toda la familia, uno atrás del piano, otro en la batería.
Y Alejandro en el micrófono gritando.
Berreando un poco. Muy lindo.
Y completamente desvinculado de la actividad profesional. Quizás por una educación. Una expresión. No, por una tradición, más bien. Una educación tradicional que te llevaba a estudiar una carrera para laburar de eso y no compatibilizarlo con tus intereses, con tus hobbies, vamos a llamarlo, con tu pasión.
¿A quién se le puede ocurrir que un músico podía vivir de ello?
Totalmente.
Hace unos años.
En verdad, toda la vida, ¿no? Hubo músicos que pudieron hacer una vida de ello, al menos unos mangos, pero no en casa, y no en el contexto. Tampoco, a mí me pasaba lo siguiente, la música la vivía con una pasión especial que me hacía excluirla de lo que fuera cualquier tipo de actividad laboral que remunerada, por ejemplo. Entonces, cuando empezaba con mis banditas, con mis bandotas, vamos a llamar.
De su Juan.
Y se me hacía muy difícil mantener la empresa, llamémosle entre comillas banda, que implicaba gastar plata en ensayo, gastar plata en grabación, en toques y todo eso, tener una especie de infraestructura.
¿También?
Claro. A mí en particular yo lo vivía de forma muy fea eso. A mí me gustaba hacer música y chao. Y mientras estudiaba y laburaba para hacer la guita que tenía que hacer. Por suerte tuve una familia donde no tenía que llevar plata a casa y siempre tuve todo. Pero la música, asociarla a un producto comercializable, se me dificultaba muchísimo. Al punto de que no... Hasta el día de hoy no...
Una cosa que, para mí, en eso que dice Esteban, está uno de los grandes desafíos que tienen las generaciones actuales y las venideras en Uruguay, que es aprender a ganarse la vida haciendo lo que les gusta.
Precisamente, porque además no dijimos qué tema era que estábamos tratando en esta mesa, ese es el tema que estamos tratando. Él, con esa buena capacidad de síntesis, lo ha dicho. ¿Cómo buscar la vuelta en este mundo que a veces tiene un poquito de dificultades para tratar de vivir haciendo lo que uno le gusta, ¿no? ¿Tenemos que le corte ya?
Planteado el tema, diría que esperemos al siguiente bloque para desarrollar.
¿La gente se puede comunicar?
Se puede comunicar, por supuesto, a través del 095-000-810 por SMS o 2030, 2000 con letra 30 con número, @espectador.com.uy. Y si no, puede ingresar a www.2030.org para leer algún artículo interesante.
Constantes de cielo lejano, alma criolla, rara y viajera, querer detenerla es una quimera.
Señoras, señores, estamos en 2030. ¿Con quién estamos? Alejandro Acle, no se ría tanto. ¿Con quién estamos?
Este programa tiene picos musicales que me van a volver loco. Estamos con Gabriel Brickman, Esteban Lucich y Marcelo Barceli, que es el responsable de elegir la música que estamos escuchando en este domingo.
¿Qué estamos escuchando, Marcelo?
Golondrina, por el mago.
Ah, que le gusta Gardel también.
Muchísimo. Que no soy de los que dice que cada día canta mejor, sino que cada día es más uruguayo.
Bueno, ahí entramos en una polémica para cuatro programas más.
No, es polémica, es de Tacuarembó, se sabe.
Se sabe que no es uruguayo.
Agreguemos a la leyenda, iba caminando Marcelo Barceli con su gacho por la calle Urquiza y decidió su destino mirando por debajo
del de ala
del sombrero, mirando una empresa de publicidad. ¡Qué historia, Dios mío! ¿Quién podrá creer esto?
Geralda, hay muchas puntas para cinchar la madeja de estos entrevistados, ¿no? Por lo que ha visto. ¿Por dónde empezamos?
A mí lo que me interesa es esto. Yo pertenezco a una generación que venía con la idea, de ya a nivel social, generalizado, bueno, si querés hacer algo en la vida, vos tenés que tratar de estudiar, en fin, eso es la clase media, lo que pensaba, en fin, tenés que tratar de estudiar, ser médico, ser abogado, capaz que ser contador, si sos medio genio, ingeniero, por ahí, si sos bien rumbeado, tenés que, y si venías mal, si venías de un sector social más pobre, bueno, anda a terminar el liceo, anda a la UTU,
laburante,
y tratar de conseguir un trabajo, en fin. Y ese era el futuro, digamos, ese era el diseño de futuro que había, por décadas fue así. Hasta hace poco tiempo fue así. El papá o la mamá que piensan que es un nene tendría que tomarse en serio la cosa y no hacer teatro, por ejemplo, como hace Micaela,
claro,
no hacer música, no, en fin, tomar las cosas en serio, estudiar una de las carreras estables. Pero acá tenemos un ejemplo de casos exitosos, hablando de éxito no de la parte monetaria, sino de sentirse bien, de hacer las cosas bien, con ganas, de gente que tiene oficios tan raros como webmaster.
Gente que hace años que se dedica a eso, que ha podido mantenerse en ese trabajo con un nivel razonable, por lo menos, de remuneración económica y con satisfacción personal.
Un creativo digital que se dedica además a hacer música y un publicista y negociador.
No se puede decir a todo lo que se dedica, pero son varios.
Bueno, que se ha formado también un poco buscando su vocación, buscando su gusto, después que escapó de la prisión femenina de la clínica, encontró su destino, parece.
La dulce prisión.
La dulce prisión.
No sé por qué escapó, Marcelo.
A veces me lo pregunto.
¿Cómo vivieron eso ustedes? ¿Cómo vivieron a nivel personal? ¿Los enfrentó a la gente que los rodeaba? ¿Les decía, hacer las cosas en serio, hacerlas de otra manera, si querés triunfar en la vida, hace esto, hace aquello? ¿Cómo lo vivieron?
Sí, sí, en un sentido te enfrenta porque las expectativas más clásicas que la gente, la familia básicamente, pone en vos, no ven que avances, ¿no? O sea, no ven que te dirijas a ese lugar que ellos esperan. En el caso mío igual fue bastante leve el conflicto, porque la profesión o el oficio de creativo publicitario no es una profesión reciente, es una profesión que ya tiene su historia. Y en la época mía, yo siempre le cuento a los alumnos de publicidad que tengo, yo soy como el último dinosaurio, porque soy de la generación, cuando yo entro a la publicidad, está por salir la primer generación de gente que estudió a nivel universitario publicidad, la primera recién. O sea que yo entré a las agencias donde nadie había estudiado para lo que hacía. O sea que yo era uno más, fui la última generación de los que autodidactas.
Una bisagra.
Y siempre tuvo ese glamour, esa cosa alrededor, que tus viejos hubieran querido que seas arquitecto, pero creativo publicitario también estaba bueno. Si te iba bien, estaba bueno. Es un caso muy especial. Seguramente en otras profesiones no se daba.
O sea, había cierto prestigio social en torno a ello.
Sí, sí.
Estatus derivado en parte de la remuneración económica que por lo menos asocia que tiene ese puesto, sí. Ese rol.
En una época tuvo una remuneración realmente muy diferente a la usual en Uruguay. Y hoy en día sí, hoy ya no es tan diferente. Pero igual, hay gente que gana muy bien. Las agencias son las empresas más democráticas del mundo. Eso es.
¿Por qué? ¿Well?
Es el único lugar donde...
Yo que sufrí la tiranía de una agencia, claro, explíqueme.
Pero es verdad que es el único lugar donde un chiquilín de 25 años puede asumir una responsabilidad enorme, como ser jefe, manejar presupuestos de millones de dólares y ganar él miles de dólares por mes.
Eso.
En otras empresas no te permiten eso. Hay que un arquitecto, para poder manejar grandes proyectos, tiene que esperar a los 30 y pico largos o a los 40 y pico, si hace una muy buena carrera. Un director creativo puede tener 25 años.
Eso significa la exclusión de la gente mayor, de a poco, digamos.
Bueno, sí, es un ambiente donde la gente mayor es muy extraña. Yo tuve mayores de 50 años, son contados con los dedos de la mano los compañeros que tuve. Y sin embargo, tuve centenares de compañeros, centenares mismo.
Antes era un oficio que alguna gente dedicada a otras cosas, por ejemplo, escritores o periodistas... Sí.
Se reconvertían.
Eso era lo que hacía de las agencias unos lugares increíbles, ¿no? Era como la cultura del boliche ciudadano se iba perdiendo, pero en las agencias se mantenía porque te encontrabas letristas de carnaval, músicos de primera categoría, escritores, poetas, escultores, artistas plásticos de todo tipo. Era... Yo ya me pongo a pensar todos los que conocí y es una muestra interesante de la cultura uruguaya, por ejemplo.
Usted entró por ese lado, más bien, me parece.
Yo entré de casualidad.
De rebote
el ambiente de bohemia.
Una bola de flipper.
Gabriel Beckman, ¿usted vivió una ruptura así de paradigmas profesionales?
Bueno, yo vengo de... Mis viejos son abogados, ambos.
¿Tu familia en realidad todavía no entiende lo que haces?
No, sí, porque ellos engendraron la bestia. Ellos motivaron que yo estudiara música. Y yo hice primer año de Derecho. Pero fue como una extensión del liceo, yo hice un liceo muy estresante, yo fui al liceo francés, en la época que no había integración, entonces eran dos liceos, dos historias, dos matemáticas, entrabas a las 8, salías a las 6, tenías que hablar dos idiomas, era tremendo. Entonces salí y el primer año de Facultad de Derecho fue como un recreo, de verdad. Y después ahí me puse a pensar, ¿yo qué quiero hacer? Y siempre me acuerdo de la canción de Los Decadentes. Yo quiero tocar la guitarra todo el día.
No, el que te conoce y te imagine de traje y corbata es como una imagen, juro, chocante.
Pero lo intenté, hice procuración para el estudio del viejo. Lo intenté, digo, yo qué sé, creo que estaba en mí otras cosas, buscar otras cosas. Y también está en el entorno, yo qué sé, si estás 13, 14 años bajo una presión de estudio, y te dan un poco de soga, querés rock and roll. Y fue lo que me pasó, quería rock and roll, combinado con que me gustaba una música que tiene mucho glamour en lo que respecta a equipos y maquinaria y guitarras y pedales y aprender. Y en un momento también se dio que la guitarra eléctrica como instrumento estaba explotando a nivel, se estaba desarrollando conceptualmente. O sea, los 80 para la guitarra eléctrica fue una época de virtuosismo, de descubrimiento, de hallazgo de nuevos sonidos, de nuevas técnicas de cómo tocar más rápido, y salían guitarristas y había compañías de guitarras que apoyaban. Y bueno, y desde esta parte del mundo uno se sumaba a eso. Y no había cosas digitales, entonces era un amigo traía un VHS y lo hacíamos 25 copias del VHS. Uh-huh. Y uno compraba la guitar player y la pasábamos. Entonces, bueno, es una vorágine que está buena, muy consumista, porque claro, entras en una vorágine de consumir, pero muy integradora. Se creó una comunidad de gente que es como una generación de fines de los 80, de tocar la guitarra.
Cuando dice consumista, ¿a qué se refiere? Porque más bien es gente ahorrativa la que se dedica a ese tipo de música.
Ah, sí, pero una guitarra como la gente no te baja de $1,500.
Ajá. A ver, ya te están echando la culpa de publicidad.
Creando necesidad.
No, digo, pero yo que sé, un buen amplificador te vale $2,500. Entra a sumar.
La parte de aparatos, digamos.
Tiene mucho chiche, no es solo la guitarra.
Claro,
hay mucho
y hay innovación. Y hay innovación, y después terminás volviendo un equipo a válvulas. Pero recorriste y gastaste, hiciste todo un tránsito.
La moda retro.
Así que yo, el balance que... Mira, cumplí 40 años hace un mes. Y el balance que hago, que es una edad media bisagra para mí, ¿no? Y el balance que hago es Y los viejos querían lo mejor para mí. Pero también me dieron armas para ser libre. Y creo que ese es el norte que yo rescato. Que me apretaron las pelotas, sí, me apretaron. Pero, No. Yo qué sé, me dieron... en lo que te metas, metete a fondo y hacelo bien.
La idea del año sabático me quedó en la cabeza, ese año de abogacía, que fue una especie de año de descanso y de pensar. Y tomarle gusto a otras cosas interesantes. Esa, ¿no?
Me fui de viaje. Conocí a Europa.
Recomendable. No,
fui al Bicentenario de la Revolución Francesa.
Ah, casi nada, ¿no?
Y hablaba en francés con los parisinos.
Claro, era uno más.
Sí,
representó la toma de la Bastilla en París.
Me traje un ladrillito de la nueva Bastilla, pero vi un desfile militar. Y eso me chocó mucho. Me chocó mucho porque la Bastilla era otra cosa.
Claro. Era casi si fuera lo contrario.
Totalmente.
Tenemos que ir al corte.
Nos quedan los hits para el siguiente bloque, como la otra vez.
Con la dulce fragancia de tu viejo querer.
Presenta, señora. Estamos con la abuela, en la red, con Miguel Abel, con Fernando Maitán, con Fernando. Micaela vino, como de costumbre, vino a su observación, dice una generación bisagra, aquella que tenía paradigmas, y ser universitario, tal cosa, pero también
vivía trabajando en algo que me gustaba mucho, pero también iba tratando de hacer las cosas que me gustaban, mientras me cuidaba. En fin, que se recuerda también, de alguna manera.
La parte creativa de por sí, ¿no? El hecho de tener que crear algo y el relacionamiento con el cliente por un tema sociológico y después cuando tienes que meter la programación, bueno, pues funcionar las neuronas por el lado lógico y está bueno. Después la parte de diseño gráfico es un poco laburar con imagen y también está bueno, me gusta hacer en verdad. Y te pones a pensar, al final del día, porque no, entendido, es pa, no sé, hice un banner con una foto de la pistuta para Perú y después tuve en capa, dije, pa, estuvo bueno, estuvo bueno. Estuvo bueno, pasa que también otra salida de chorizo, entonces, o sea, no sé, final, sin pasar.
Conociéndolo, Esteban, hay una cosa que a él le pasa y que a mí también, que compartimos, y es que creo que a pesar de que nos gusta mucho lo que hacemos, él tiene una mirada crítica sobre lo que es, que muchas veces lo deja reflexionando y como que no te permite coparte mucho. ¿No? Te deja pensando. A él le pasa, se le pasa en el trabajo, que no es el mejor momento para que te pases. Pero a mí me pasa
bien.
Claro,
bueno,
porque más
por
ejemplo,
bien en la conformidad.
Frente a un tema concreto, por ejemplo, tengo que publicitar un producto que realmente
es
que es mal,
no
provoca
la decisión, pero que sea. Y aunque sea bueno el producto, la tarea nuestra es contribuir, pero no la del publicista o la del diseñador o la del webmaster, o sea, la gente que está en la comunicación. Igual sea también un médico, igual sea un arquitecto, todo nuestro trabajo contribuye para que las cosas sigan sucediendo, para que el mundo siga como es. O sea, nadie va a cambiar el mundo desde el lugar de trabajo. Para cambiar el mundo hay que hacer otras cosas. Nosotros cuando trabajamos, lo que estamos dándole la oportunidad a que todo pueda continuar, que todo funcione. Y eso a veces a mí me deja pensando, sobre todo cuando termina bien.
¿Y te ha sido para meter una pizca de conformidad?
Con base, cada tanto intercambiamos opiniones y al laburo creo que no hay que sobredimensionarlo tanto, va por el agarrado que hablamos antes de nuestros viejos, odiándonos a estudiar y a ser abogados, arquitectos, y el laburo en verdad es ganar plata para un sistema en el cual vivimos, no hay que pagar cuentas y comer, y eso es un mercado, mal o bien, ¿no? Teniendo una casa, un piso, teniendo una pieza, y no es tan así, el laburo, o sea, vos tenés adelantado, no tenés la oportunidad de hacer algo, y no es por la pieza que vos hiciste, sino siendo consecuente con tus ideas, hablando con tu compañero de laburo, apoyándolo o diciendo lo que te parece, lo que no te parece, armando, si vos tenés cierta convicción en ti mismo acerca de cómo ves el mundo y lo que pensás, vas a actuar consecuentemente y quizás no lo pongas en esa pieza que estás haciendo y estás pasando tanto tiempo y quieres entrar en la puta de la 8 de la noche, pero si haces alguna cosa, estás bien a tu compañero o en la casa quizás, cuando estás haciendo laburo, escuchando y malhumorado, cansado, o se miraba bien el recoge su, ¿no? Me parece que la revolución, queríamos llamarle, o aquello que quisiéramos cambiar, no sucede en laburo, sino sucede en todos lados. En el laburo y en otro lado, exactamente centrado. Lo que pasa es que quizá tenemos, metemos 9 horas en laburo como mínimo, cada uno de estamos ahora. Y eso es un día entero. Tienes sumar los gomis y no te queda tiempo para nada. No te queda mucho para hacer. Pero después pasa rato y decís, o sea, laburé, gané mi pan, por lo tanto me alimenté, pude pagar las cuentas, y si tengo un tiempo para leer un libro, tengo una buena conversación con alguien y haber crecido un poco, entonces estuvo bueno.
Pero además, el trabajo mismo, se puede ser una buena persona o no, no tanto, se puede ser más rata, más rata, no se puede ser más que eso, ¿no?
Sí.
Gabriel, usted que es una especie de dios.
Que más o menos la misma. Hay muy pocos trabajos donde eso es diferente.
el creativo publicitario se le exige que todos los días se le ocurran 2, 3 o 4 o 5 ideas diferentes. Y los que te contratan tienen mucha memoria. Si la idea se te ocurrió ahora es la misma que planteaste hace 10 años, siempre hay alguien que se acuerda.
¿Le pasa cuando no se te ocurre nada? ¿Qué hace?
No, se te ocurre. Siempre se te ocurre. Al final se te ocurre siempre. Ese es uno de los miedos que aterroriza al creativo nuevo y que a la semana que están trabajando descubrís que no hay una frontera interior tuya. Siempre cuando llegas al punto que vos decís, no encuentro la idea, no se me ocurre, hasta acá voy, capaz que es juntarte con 3 compañeros más de trabajo, buscar un camino nuevo y sale. Siempre sale.
Claro, tengo idea de cómo tratar a mis escritores.
No, no me quiero avanzar, no me quiero decirlo, yo que sin darle la posibilidad de gusto de hacerlo, decir, es músico, de que nos cuente que estamos escuchando, que es el primer tema, no puedo comentarlo. Cuando dije este tema y pensaba, que no me iba a dar la chance de expresarme, podía pararlo. Vamos a ver si utilizarlo. La banda se llama Cold War Kids, van a ser los niños de la Guerra Fría. El tema está bueno, pero no me lo mandan mucho gracia y me pareció apropiado porque era una manera que me sentía hijo de la Guerra Fría. Una manera de mis padres son los testigos de la Guerra Fría, yo soy mi padre. Y en, acá en Uruguay, porque tenés como generación, igual que vos, Ale, también mi sala, no en la X, tampoco, no sé si se está muy ligada. Hablamos hoy de la información. Estamos en la era de información. El
información
roba. Sí, está mal. 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 Está de 10 a 1 una cosa, de 1 a 5 de la tarde en otra, y de 5 a 3 de la mañana en otra. Me he dedicado por ejemplo a la producción musical con bandas, donde salgo de laburo y me meto en el estudio o en la casa de la universidad a 3 de la mañana, a hacer lo que me apasiona. En distintas formas, no sé si capaz que me apasiona menos al laburo, pero es otra actividad, y es simultánea, la vez. Es una que me tengo que hacer otro lado. O sea, realmente trabajando al mismo tiempo. Todo lo que tiene la ficha de mail, una demo, lo que sea, de esa banda, y por 30 conocimientos, eso es lo que sale con la
información.
Ahí es
online, para mí. No, no, no,
Vaya a saber, capaz que esto dentro de unos años es música clásica.
Puede ser.
¿Qué estamos escuchando, Gabriel?
Un clásico.
Ya es un clásico.
Radical, mi banda, el tema que cierra el segundo disco.
¿Cuánta gente hay en esa banda?
Somos cuatro.
Meten ruido como para 25,
¿no? Somos cuatro, fue un proyecto que empezó en el 2004, sacamos dos discos, ambos discos se robaron el graffiti.
Devuélvalo, Brinkman, si lo robó.
No, es mío. Nos ganamos un par de premios graffitis y bueno, y ahora ya está, esto es historia pasada, estamos pensando en tercer disco.
Pero hay un proyecto loco además de volver a los discos de pasta.
Sí, la intención de Radical es, bueno, seguir trabajando en su propio sello discográfico. Y si todo sale bien y si sobra plusvalor de un laburo, lo invertimos en Radical para poder editar en vinilo.
Vaya poniendo una casa que venda pasadiscos, sacle usted.
Bien, voy a...
Qué rápido para los negocios.
Dice.
Vaya haciendo una inversión para dentro de un tiempo.
Se viene, ¿eh?
Se viene.
Cambiamos la editorial con una casa de discos.
Se va para arriba a la casa de la púa.
La casa de la púa.
¿De usted ese concepto de que cuando uno está aficiado, no se le ocurre una idea, bueno, rasca adentro y surge? Uh-huh. Es como el manotón de desesperado, siempre pasa, dice usted.
Sí, bueno. Sí. Hay una crisis diaria. Por lo menos una, por día.
Por lo menos. No, laburo estresante, literario.
Sí, pero también el equipo, lo que les decía hoy, el equipo es importantísimo, porque lo que no se te ocurre a vos solo, la soledad no es muy buena compañera de trabajo si la tomás como norma, pero cuando haces un mix de momento solitario y después de juntarte con los demás para intercambiar, rinde mucho. El trabajo en equipo, en la creatividad, rinde mucho.
Me quedo pensando porque he escuchado opiniones contrarias a eso, que el trabajo en equipo en estas cosas no sirve.
Los que vienen de la escuela de artistas, el que se considera un artista que terminó trabajando en la comunicación, por ejemplo, muchas veces siente eso. la necesidad de apartarse para crear.
Un tema de ego, peleando, ¿no?
¿Cómo decías?
Un tema de ego.
El argumento que me han manejado es el siguiente. En un equipo, si además son entre sí gente que se conoce y se aprecia y no quiere hacerle daño al otro, seguramente va a haber mucho cuidado en atacar una idea, decirles mala, porque no quiero herirte, porque me voy bien contigo.
En cualquier lugar, menos en una agencia de publicidad.
Ahí sí.
La gozan. Cuando tirás una idea mala, la gozan.
No existe la mitad.
Para caerte. O
sea, fue aparte de la rutina.
Sí. Ya nadie se enoja por eso.
Hay gente que lo piensa en serio esto, que sí, el trabajo en equipo, en definitiva, hace triunfar las ideas más mediocres.
Sí, muchas veces debe ser verdad.
Yo no te quiero ofender, entonces no puedo criticarte como es debido, pero tampoco quiero largar esta idea para que no me crean que soy un superego. En fin, que se van limando las cosas y triunfa el promedio. El promedio en general no es bueno.
Nunca. En lo que es creativo, no, para nada. Los promedios no, porque la creatividad lo que busca son picos. No busca promedios. Las ideas estándar no hacen crecer nada. Ajá. Lo que vos necesitás es la idea diferente, la que se despega, la que vos, cuando la hizo otro, la mirás y decís, ¿por qué no se me ocurrió a mí? Esa.
Y en su ambiente nadie se molesta si le dicen, ah, pero esa idea no sirve para nada.
Si te molestás, en realidad te molestás poco porque ya vas a tener oportunidad de hacerle lo mismo al que te lo hizo.
Esteban, vos que compartís esa doble condición de artista que quizás requiere más la soledad para la composición y eso, y a la vez creativo, por lo menos lo ha sido, donde se precisa un poco el trabajo en equipo, ¿cómo lo vivís?
Sí, me parece que al menos el último gesto artístico siempre es en solitario.
Eso, la pincelada genial.
Sí, y yo lo bueno del equipo lo tengo bastante bien conceptuado, no tanto en resultados, sino que como una forma de crecer personalmente. No quiere decir que dé resultados al laburo y a la empresa y eso, pero después vos tenés que manejarte solo. ¿Ves? En la última, o sea, lo que te toca hacer, la última pincelada sí es tuya.
También responsabilidad individual e intransferible, en cierta parte, ¿no?
Eso en un laburo donde tengas cierto componente artístico. Después, cuando sos un artista, vos solo respondiendo al mundo, obviamente es mucho mayor. Gabriel tiene una banda con tres personas más y, si te puedes pensar, son pocas personas que se hacen cargo. O sea, sus hombros proponen una cosa por la cual después van a tener que responder. Me parece que el artista, voy a ligar dos conceptos que son la información, de vuelta, la informática, ¿no? Llevado la computación y todo eso que hablábamos, que es una experiencia muy individualista.
También.
Vos tenés tu pantalla con tu teclado, no hay dos mouses.
No sé si es el Zoom,
no inventaron todavía. Vos tenés tu Messenger abierto con tus cosas. Entonces la experiencia es completamente individualista. Y me parece que se traslada un poco hacia la actividad artística eso. Cada vez hay más solistas, por ejemplo, haciendo cosas. Cada vez hay más pintores urbanos, street art, toda la mano.
Y lo digital a la vez te permite ser cada vez
autosuficientes.
Autosuficientes.
Totalmente.
Te puedes encargar vos de todos los procesos de producción, de distintas fases, desde el comienzo, desde la creación de la idea, la gestación, hasta
totalmente,
hasta la salida.
El soporte digital está a la mano, puedes grabar tu casa, el tema que vos hiciste en tu cama y luego subirlo a tu web. Me parece que todos esos componentes es mucha responsabilidad para nosotros, la persona, y eso se está olvidando un poco la gente.
Gabriel, estamos tendiendo una forma de trabajo más individual. ¿Vamos a terminar cada uno trabajando, o en su caso, en el lugar que le guste?
Yo teletrabajo hace muchísimos años. He tenido el régimen mixto de teletrabajar y a la vez trabajar en una empresa, después pasar etapas de teletrabajo, después trabajar en una empresa. Lo colectivo no se va a perder. Lo colectivo es innato a una sociedad. Quizás haya tareas que sean más rentables, ya sea para una persona o para una empresa, solicitar, tú haces esto y definilo como puedas. Entonces ahí se tiende al individualismo, ¿no? Al trabajo final y que vos tengas que estar en una computadora solo. Pero yo vuelvo, quiero volver, sacarme el mote webmaster y volver al músico, ¿no? Siempre digo que cuando armé mi banda, la armé como una experiencia ideal, utópica. Y siempre dije que Radical era una experiencia comunista en su máxima expresión, porque socializamos los miedos, socializamos los éxitos, socializamos la composición, socializamos las ideas. Y fíjate que cuatro artistas que tengan que uno trae la idea disparadora y otro la moldea y otro le da un poco y otro le da esto y el producto final es colectivo. Y eso, por eso no quiero dejar de, hasta dejar de tocar, porque es como un foco, como una llama que yo tengo de que las cosas también se podrían hacer de otra forma, en lo colectivo, ¿entendés? Entonces, también es como mi refugio, hasta en cierta forma ideológico, de que no todo es atomizable, no todo es susceptible de ser estandarizado, serializado. Digo, una banda de heavy metal hasta puede ser una experiencia de compartir y de que uno trae una idea y el otro le pone otra cosa y terminas haciendo un disco que es un colectivo. El disco es un colectivo.
Bueno, a mí me llama la atención y me gusta la idea, porque además 2030 es un proceso parecido, ¿verdad?
Sí, se me hace acordar un poco de eso.
Un grupo de gente, sin tanto ruido como esta gente, porque un grupo de gente que, bueno, se pone con una idea por delante de trabajar en forma horaria, no se fija en
un equipo parte. De fútbol, es eso también.
Ahí también. Sí, equipo de cierto modo autogestionado.
Su equipo de fútbol, usted es internacional.
Acá tenemos una mesa multicolor, no hemos hablado de eso, ¿eh? Peñarol Nacional Defensor, Lucía. No,
tenemos que ir al corte. No sé si para contemplar los saltos y los gritos del tema anterior viene este tema, ¿qué sé?
El canal prenda la luz, este tono inquinista me está asustando, está muy melosa esta mesa. ¿Qué pasó? Prenda.
Marcelo, ¿por qué le gusta este tema?
Para rescatar la poesía, como imaginaba los gustos musicales de alguno de los compañeros
con tertulia
detenida, traje del baúl de los recuerdos a Gloria Lasso. Y un tema que en realidad lo que rescata es eso, una forma de poesía muy muy sobria, muy delicada, y que no está de moda, y no creo que vuelva a estar de moda.
Entonces, esto no entra dentro de la moda retro, Lasso no cabe
que,
en ese.
No creo que llegue.
Yo no la conocía, le confieso, no sé ni quién es ni de dónde.
Una señora que con el pelo batido que cantaba en español boleros. Y en francés hace muchos años.
Estamos hablando en el otro bloque de las formas de trabajo actuales que pueden estar llevando, por ejemplo, un mayor aislamiento, la necesidad de recrear mundos a veces un poco paralelos, en donde tanto los valores, las ideas se expresan. Puede ser la familia, puede ser un grupo de música, puede ser usted, Marcelo, que en la competencia de la publicidad solamente, ¿o no? Tiene sus mundos.
¿Dónde encuentra su solaz?
Yo tuve una decisión muy importante que fue aprovecharme de las tecnologías actuales, de la posibilidad de comunicación que hay y de trabajar a distancia, e irme a vivir al lugar que quería, que me gustaba, que me gusta.
Y acá la gente donde se imagina el Caribe. Diga dónde.
La perla de la Costa de Oro.
Está todo dicho.
La ciudad balnearia Atlántida. El mejor lugar que debe haber y que va a haber.
Salvo en verano, al ser así.
Bueno. En verano se complica, porque hay muchos forasteros, ¿no?
Me encantó.
Pero en invierno realmente es un lugar increíble, ¿no? Sobre todo para pensar.
¿Vive cerca del mar o vive en los montes?
Sí, muy cerca. De noche se escuchan las olas de llegar hasta la puerta de casa.
Y escucha a Gloria Lasso ahí también. Y por ahí
qué imagen,
un asado con amigos.
Un asado, un vino. Lasso,
¿Con quién estamos? Porque hace rato que no estamos repitiendo.
Repitamos, el señor que estaba hablando recién, de la perla de plata, de ¿cómo fue que dijo? La Costa de Oro, es Marcelo Barceli. Después estamos con Esteban Lucich, diseñador gráfico y músico, y con el otro músico y webmaster, Gabriel Brickman.
Nos hemos pasado bastante del tiempo, ya estamos en el final del programa, pero sería bueno una reflexión. Siempre tratamos de hacer una reflexión final pensando en el futuro.
Para el mármol.
Ahí va. Dedicada a la gente, o el plástico, no sé, plástico blanco, imitando mármol. A la gente joven que tiene vocaciones, ideas, inquietudes, no sabe cómo canalizarlas. La experiencia de ustedes creo que es interesante. Un poco las últimas reflexiones dirigidos a un joven que esté escuchando esto en este momento. Y diga, ¿yo qué voy a hacer? Estoy indeciso, no sé bien. Esto no me va a rendir dinero. Esto no sé si me sirve.
¿Me la juego o no me la juego? ¿Hago lo que quiero?
Eso de la vocación, yo no sé bien lo que es. Yo no siento el fuego de la vocación. ¿Qué hago? ¿Qué le diría a un joven así?
¿Quién toma la posta? Marceli, por ser creativo, perdió.
Que se quemen, que se tiren de cabeza y se prendan fuego, porque la única forma de vivir, sentirse bien, es haciendo lo que uno quiere hacer. Tenemos un problema en el Uruguay, el sistema educativo no nos ayuda para eso. Si vos te enseña muchas cosas que son las que a vos te gusta hacer, por ese lado vamos bien, pero no te enseña a vivir de las cosas que a vos te gustan. Ese es el desafío para los que ahora están tomando decisiones, poder congeniar esas dos cosas, hacer lo que me gusta y vivir de lo que me gusta.
Esteban,
comparto lo de Marcelo, por ser joven, como que va dirigido a mí, pero de alguna manera lo que viví en mi poca experiencia laboral y de vida es la capacidad de formarse y que no le tenga miedo a estudiar, mira lo que estoy diciendo, ¿no?
No,
no tanto, lo que veo es que los jóvenes, entre comillas, ¿no? 10 años menos que yo, se ven seducidos por estas disciplinas alternativas para evitar justamente esa cosa de sacrificado que tienen las carreras tradicionales, ¿no? Que hablamos de abogacía y todo eso. Y a mí me parece que el mundo como tal como está puede terminar logrando lo que carajo sea, y hasta puede estar bueno, siendo un poco optimista, y que no hay que tenerle miedo a la formación. Y que ahora, en mi situación actual de laburo, extraño no haber podido formarme más en las cosas que necesitaba, o siquiera en las cosas que me interesaban. Porque capaz, no sé, literatura, arte, o mismo economía, o programación.
Discúlpeme, Acle, usted, ¿qué opina de esa situación?
O sea, le estaba haciendo caras a los tipos, me siento plenamente identificado. Creo así, como dice Marcelo, es un poco una síntesis de la cosa, que hay que jugársela. Pero jugársela no es jugar, valga la redundancia, al artista bohemio, claro, me pongo los zancos y tiro los malabares y creo que con eso voy a tirar toda la vida, porque llega un momento, una edad, y lo estoy viviendo yo, en que decís, no tirás así nomás en la vida. La formación, como recalcaba Esteban, es fundamental. Y llega un momento en que si no tuviste realmente la extrañás, te hace falta.
Gabriel, usted termina este programa.
Y bueno, no sé, que los jóvenes, en realidad me siento joven es una actitud, ¿no? Y no importa la edad que tengas, yo voy a retomar la carrera después de los 40 años sin ninguna culpa. Entonces, porque quiero terminar mi carrera, quiero...
Comunicación, ¿verdad?
Sí. Por más que quizás no sea lo que yo vaya a hacer, porque la vida, la necesidad de cubrir un presupuesto o algo me llevó a inmediateces y no a proyectos de mediano y largo plazo. Yo qué sé, siempre estás estudiando. El que no estudia hoy en el mundo, no está frito. Entonces siempre estás estudiando, siempre tenés que aggiornarte. Creo que eso... mirá, capaz que no es con un libro enorme como era hace, no sé, 50 años. Hoy en día, todos los días surge algo nuevo, estamos en época de información, entonces, yo qué sé, estar con las antenas encendidas y no aflojar, porque de nada sirve si no tenés la actitud de ir para adelante, el mundo te pasa por arriba.
Y tratar de ver lo mejor ese empleo que se pueda, ¿verdad?
Buscar la pasión a lo que hace.
Bueno, nos tenemos que ir, Heracle.
Sí, señor.
Hasta el próximo domingo.
El domingo que viene. Un gusto.